Nos atiende Ana Caterina Heik, ella es magistrada de la JEP. Magistrada, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, buenos días al equipo y a todos los oyentes y las oyentes.
Magistrada, estamos bastante confundidos nosotros y el tema es un tema de un apellido que tiene varias réplicas regionalmente, el Matos y el Carlos Matos. Hemos identificado ya a tres. ¿Usted nos podría decir cuál es el Carlos Matos que ustedes están indagando por el tema de los arhuacos?
A ver, Julio, nosotros en la investigación encontramos la repetición de estos nombres referidos por los testigos y por los comparecientes que dieron sus declaraciones. Ellos no indicaban el segundo apellido. Nosotros en las investigaciones pedimos puntualmente prácticamente el árbol genealógico de la familia Matos para precisar, y esto no está totalmente esclarecido, como no es competencia de la jurisdicción, en la medida en que se trata de terceros civiles no integrantes de las FARC ni de la fuerza pública. Puntualmente, y así lo dijimos, pues se dice en el auto, se establece que será la fiscalía la que determine cuál es el José Matos y el Carlos Matos.
Magistrada, pero de acuerdo con testimonios, por ejemplo, como el del señor José del Carmen Gelbes, alias El Canoso, él habla concretamente de un Carlos Matos empresario. Frente a esto, ¿qué indagaciones se pudieron adelantar?
Sí, pues de hecho en el auto también se hace referencia pues que alguno podría, en términos de hipótesis, podría ser el dueño de la Hyundai, pero en términos de podría, de todas maneras, incluso esta compulsa de copias es justamente para que se adelante la investigación, porque repito, es la fiscalía la competente para identificar plenamente. Algo similar pasa con el señor Alfonso Macías, frente a quien se compulsaron copias. Frente a Alfonso Macías encontramos una información de prensa que decía que había muerto, pero esto no está confirmado y no es la JEP la competente de confirmar tratándose de terceros. Entonces, estas precisiones corresponderán a la fiscalía avanzar. Además es que hay primos, hay hermanos, lo que sí es muy importante y quiero decirlo con todas sus letras es que no se están compulsando copias frente a la víctima de secuestro que se llama José Matos. Hubo una víctima de secuestro de este nombre y estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC. Sí. Esta persona no tuvo que ver con los hechos de tortura ni con los homicidios ni demás.
Sí, magistrada, pero pues el crimen es muy grave como para que a estas alturas pues la justicia, bien sea la JEP o bien sea la fiscalía, la justicia ordinaria, la especial, la jurisdicción que sea, pues no tenga identificado plenamente sobre quién recae la presunta culpabilidad y responsabilidad en el crimen, y además pues quede en entredicho que no está claro quién es. ¿No le parece un poco serio?
Sí, a ver, yo les comento. Este caso que lleva tantos años en investigación, inicialmente fue resuelto por la justicia penal militar con una absolución a los militares, en este caso el comandante, estoy hablando de los militares, el comandante del batallón La Popa y el jefe de inteligencia. Ellos fueron investigados por la justicia penal militar, fueron absueltos. La Procuraduría los investigó y los sancionó con destitución del cargo, pero pues tenían la absolución penal. El caso llegó a instancias internacionales y después de este pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, las víctimas presentaron una tutela. Esto llevó a que también presentaron una acción de revisión para tumbar, llamémoslo así, la absolución que inicialmente se había dado. La Corte Suprema de Justicia tumbó esa sentencia absolutoria y por ende lo devolvió a la fiscalía. La fiscalía del fiscal 56 de derechos humanos, de hecho todavía lo está investigando, porque si bien la JEP tiene competencia prevalente, esto no quiere decir que la fiscalía no pueda avanzar, pero igual la fiscalía no puede dictar órdenes de captura ni acusación. El caso prácticamente estaba paralizado en la fiscalía por la competencia de la JEP. Nosotros lo tomamos, es como uno de los casos representativos dentro del macro caso étnico, porque en esto sí quiero poner de presente lo complejo que es avanzar en el caso étnico, porque los crímenes contra los pueblos étnicos son crímenes que han estado muchos años en la impunidad y es muy difícil avanzar porque las víctimas no conocían los nombres de los perpetradores, en los informes no estaba la identidad de los perpetradores, y esto hablando de la fuerza pública con mayor razón, hablando de los terceros que tuvieron participación. Sin embargo, sí, como usted bien lo plantea, paramilitares sí fueron, tenemos casos de paramilitares que fueron condenados y en cuyas sentencias condenatorias expresamente
magistrada
tenido que yo sepa investigación en la fiscalía. Sí, adelante.
Magistrada, sí, a mí me parece que hay, por lo que le entiendo, es importante aclarar algo. Cuando se trata de terceros, como este Matos, Carlos Matos, sea quien sea, ustedes remiten eso a la fiscalía porque no está dentro de su fuero investigar a esa persona, sea el Carlos Matos que sea, y por eso ustedes lo remiten a la fiscalía y le toca a la fiscalía determinar cuál es.
Exactamente. Nosotros hemos avanzado y avanzado mucho frente a los comparecientes integrantes de la fuerza pública. Hemos avanzado y ya tenemos, tenemos al comandante, al que fue comandante del batallón Apopa, al jefe de inteligencia, tenemos muchos más militares que están pues totalmente, llevan prácticamente más de casi 2 años en inversiones. El caso está muy avanzado. Sí, pues quiero indicar que hace poco nosotros le informamos al país que abrimos frente a ellos incidente de condicionalidad por el presunto incumplimiento al deber de aportar verdad. ¿Por qué? Porque si bien en esta jurisdicción existe y se respeta el derecho a la no autoincriminación, esto no comporta o no cobija el, entre comillas, derecho que no lo es a mentir. Y en esta lógica, el incumplimiento al deber de no mentir implica pues que nosotros avancemos y lo estudiemos, y a todos les hemos iniciado un incidente de condicionalidad. No obstante, sí hemos avanzado dentro de los aportes que han tenido, no todos, y a pesar de las mentiras, pues sí ha habido aportes importantes que quiero, por ejemplo, referir. El último, que fue una audiencia muy importante y que está en YouTube para los que estén interesados, de quien entonces mayor coronel retirado Urrego, él pues comentó cómo se hospedó, porque eso fue lo que él indicó, que él se hospedó en la hacienda Betania del señor Restrepo, pernoctaba en esa casa, cómo los mamos estuvieron en esa casa. Él también comentó lo que fue su trabajo con... Él había sido mandado al Cesar por el general Tovar, ese es su relato, repito, y así lo dijo, algo así como reportar cómo era la geografía del Cesar, y estaba prácticamente de la mano de un señor que él llamaba John Ramírez, que era el jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, y que con él estaba para arriba y para abajo, que pernoctó en un apartamento de un señor Matos, y que ahí se quedaban, y que si alguna vez salió de este apartamento, entraron como Pedro por su casa al batallón La Popa, y él vio, según dijo, no lo hizo en estas palabras de tortura, pero vio que pues el maltrato, entre comillas, de uno de los indígenas, porque en este caso también hubo tortura a los indígenas, los hermanos Villafañe, y él comentó que lo vio, no dijo que él lo había cometido, pero él tampoco dijo que él había disparado, pero él también comenta cómo después de haber pernoctado en esta hacienda Betania donde estaban los mamos, salieron en un carro, en 2 carros, y en un momento en la vía le comentó, así lo dijo, al señor John Ramírez, que dejaran en la carretera a los mamos, y pues él comenta que de manera sorpresiva para él, vio como John Ramírez se bajó del carro y le disparó uno a los mamos, y que vio que en el otro carro dispararon a los otros mamos, y también comenta que le dieron un tiquete y que él no recuerda porque, según dijo, entró en estado de shock, y que le dieron un tiquete aéreo para regresar a Bogotá después de estar un buen tiempo. Él en esta declaración comenta que esto le cambió su vida, lloró, fue muy fuerte pues todo lo que él comentó en esta audiencia que duró más de 6 horas, pero o quiero también indicar que en otra audiencia que tuvimos en territorio sagrado, en el resguardo y cargo con el pueblo arhuaco, donde fueron el entonces comandante del batallón La Popa y el jefe de inteligencia, allí el coronel Duque relató que como una verdad que él quería aportar, que él estuvo en una casa de los Matos donde él vio a los 3 mamos, él indicó que estaban en una especie de un jardín, como a la parte de adentro de la casa, y que vio que en una esquina, en cada esquina estaban ubicados cada uno de los tres mamos custodiados por hombres armados. Eso lo relató el coronel Duque, y pues es una verdad es que no estaban, y que nosotros hemos ido hilando. No sé si han tenido ustedes oportunidad de leer el auto que salió ayer, porque sí. Es un auto muy detallado en donde nosotros unimos los distintos relatos de los distintos comparecientes, y pues llegamos a la conclusión, incluso estábamos, llamémoslo así, en mora de hacerlo, porque ya teníamos información de tiempo atrás de los testigos que daban cuenta de la participación de terceros, de ellos y también de sus bienes, porque como ustedes observarán en el auto, también se compulsan copias para que la fiscalía adelante su investigación dentro de su competencia por lo que es la acción de extinción de dominio.
Sí, magistrada, en este auto que ustedes sacaron ayer llama la atención un detalle, y es que ustedes, pues, se mencionaba que el dueño de la hacienda Betania no daba autorización para que se hiciera esta investigación. ¿Cuáles eran los argumentos del dueño de esta hacienda para evitar que los investigadores entraran y hicieran su trabajo?
Sí, justamente esto se expone en el auto, y fue el comunicado conjunto que se dio con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y es que esta unidad toca las puertas del despacho porque se entera que nosotros estábamos documentando hechos del Cesar, y en concreto hechos que tenían que ver con la hacienda Betania, y pues formalmente solicitaron que se decretara una medida cautelar ante la negativa del dueño de permitir el ingreso de ellos al predio para poder hacer la búsqueda humanitaria. Lo que comentaron y lo que expusieron de manera formal es que había, pues, el señor Restrepo con sus abogados interpuso acciones, decía que, pues, al principio cuestiones dilatorias y ya oposición frente a su labor. Yo sí quiero destacar, pues, que una es la labor humanitaria de búsqueda de la unidad, que no tiene que ver con lo judicial. Y de hecho, personas que colaboran y demás, pues no tienen por qué sufrir, llamémoslo así, consecuencias penales, porque esto es netamente humanitario. Pero ya cuando las personas no colaboran, como se dio en este caso, pues la unidad tuvo que acudir a la jurisdicción, en concreto al despacho. Estudiamos la pertinencia, porque una medida cautelar es temporal. Se estudió, se decretó la medida, y ya la medida pues implicó pedirle a la unidad de investigación y acusación con un fiscal que fuera el lugar, pedirle colaboración a la policía, también la Defensoría del Pueblo, que estuviera viendo y que se garantizara el ingreso. Sí, pues debo resaltar, pues y esto es evidente, pues la diferencia en el comportamiento, que no se permitía el ingreso de la unidad de búsqueda, en tanto pues es sorpresivo que quedó acreditado pues por las probanzas y las evidencias del expediente. Ahí se decía pues que él sí permitió que miembros de grupos paramilitares no solamente ingresaran a su predio, sino si es en caso de que fuera así, como lo indicó el señor Urrego, pues pernoctaban en su propia casa, lo cual es un comportamiento totalmente distinto. Estas medidas cautelares implicaron tres sesiones durante varios días, una el año pasado, que fue más de una semana, y dos más este año. Se encontraron restos, tanto de huesos animales, pero también de agujas quirúrgicas, prendas de vestir, como un logo del Gaula del Ejército. Y pues esto lo entró a investigación ya técnica. Y como lo indicó ayer la doctora Forero, la unidad de búsqueda remitió esto a unos estudios que se llaman de histología, que ya son unos estudios muy técnicos. Y se encontró que sí eran correspondientes a seres humanos.
No, pues, magistrada, eso es terrible, y ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias. Este caso en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparición forzosa, tortura y homicidio de tres mamos, autoridades políticas y espirituales del pueblo arhuaco, y la situación de tortura que usted nos indica. Yo creo que
sí.
Lo que estamos es mal del titular, porque es que el titular de la W dice: la JEP pide a la Fiscalía investigar a Carlos Matos y otros empresarios por la desaparición de varios líderes políticos y espirituales. En Valledupar me dicen: es que los tres Carlos Matos son empresarios. El señor Lacutir, el señor Barrero y el primo hermano, que es Martínez, son empresarios, los tres. Entonces lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es determinar ¿cuál de los Carlos Matos es el que está involucrado en la gravedad de los hechos que la JEP descubrió. Yo creo que eso es lo primero antes de para estamos revolviendo tres Carlos Matos. Hay uno de ellos supuestamente está involucrado, pero ¿cuál de los tres es? Así es de que será la voz de la fiscalía.
Julio, hay un tema de un apartamento, que es un apartamento, pues obviamente hasta allá no llegamos, pero sí hubo en la información de un apartamento cerca del río Guatapurí, en Valledupar, de propiedad de un Carlos Matos, no sé exactamente cuál sería, y en este apartamento habrían estado alojados los autores materiales del homicidio
pero es que,
de los Matos.
Magistrada, los tres Carlos Matos, Charlie, que es el otro primo, los tres y Charlie tienen apartamento en Valledupar. Y los apartamentos de lujo en Valledupar, todos están sobre el río Guatapurí. Entonces, es pertinente que la fiscalía determine cuál de los Carlos Matos es el que supuestamente cometió los gravísimos delitos que descubrió la JEP. Así de que la fiscalía tiene ahora ese empeño después de este trabajo muy juicioso que ha hecho nuestra JEP. Magistrada, yo le tengo una última pregunta.
Sí, Julio.
Con la mayor consideración, yo sé quién es usted, el respeto que le tienen en la Universidad del Rosario, su hoja de vida, en fin, es un lujo de magistrada. Y lo que le voy a preguntar seguramente no es culpa suya.
Pero adelante, Julio.
Vamos a cumplir 10 años de la JEP y no se conoce una sola condena. Magistrada, ¿cómo para cuándo?
Julio, sí, esta es una pregunta que permanentemente nos hacen. Yo he escrito en la publicación de la JEP vista por sus jueces lo que es mi postura al respecto. Y sí quiero poner de presente que el modelo legal en el que debe operar la JEP es demasiado complejo. Es prácticamente un laberinto. Y en este mundo procesal, en este mundo aquí en Colombia, que somos tan leguleyos y de tantos procedimientos y de tantas cosas, pues si ustedes leen las normas que nos rigen, nos llevan prácticamente a un laberinto que jurídicamente el camino procesal es demasiado complejo. Ustedes ven, yo creo que Rafael, que bien conoce la jurisdicción, pues ha sido testigo de la complejidad que la sala de definición, que la sala de amnistía, que la sala de reconocimiento, que la sección no con. Hay una cantidad de dependencias, muchas se entrecruzan las competencias. Nosotros debemos seguir en un procedimiento legal, prácticamente la justicia ordinaria. Tenemos, y eso sí lo quiero destacar, fíjense lo que es la gran incoherencia, y es que tenemos que respetar la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación con el deber de aportar a la verdad. Entonces, muchos comparecientes aportan a la verdad, pero pues se salvan lo que es en su responsabilidad. Muchos incurren en contradicciones. Avanzar en un incidente de condicionalidad es muy complejo. Entonces, sí quiero pues poner de presente que esta complejidad del sistema transicional que nos rige hace que el andar sea tan complejo. Pero yo sí quiero destacar, por ejemplo, casos como este, el caso étnico, en donde pues no había como tal condenados, donde no había antes sentencias que el país desconocía. Pues esto pone en evidencia por qué es tan importante esta justicia para avanzar en hechos inéditos y en hechos desconocidos, y que el titular, pues sí, el país le interesa saber cuál Matos es, pero yo lo que quisiera destacar, y aprovecho este espacio, Julio, es la simbología para el pueblo arhuaco del homicidio de los Mamos. Esto es lo trascendente. No son tres personas, y por eso se ratificó la lesa humanidad. No fueron tres asesinados y dos torturados. Ellos bien contaron que quedaron en la oscuridad después de esto, porque atacó lo más sagrado para ellos, que son sus líderes espirituales. Y ellos representaban el respeto a sus tierras. Fueron un pueblo muy estigmatizado. Este pueblo, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues le apostamos a avanzar en clave de justicia transicional, que es distinta y que no busca la cárcel, no busca barrotes, pero pues sí tenemos detrás esta justicia transicional que tiene unos propósitos distintos, unas sanciones distintas y al mismo tiempo unos procedimientos muy, muy enredados, un derecho, entre comillas, a la no autoincriminación, que lo hace prácticamente demasiado contradictorio. Espero haber sido clara.
Sí, la publicación mía, tiene toda, toda la razón en llegar hasta las últimas consecuencias de lo que ha pasado en el pueblo Aruaco, pero ya a este punto es pedirle a la Fiscalía claridad sobre los nombres, porque semejante esfuerzo y semejante crimen no se puede quedar en la confusión de unos nombres y de unos segundos apellidos en un sitio tan cerrado y tan pequeño como es Valledupar. Mire, de la defensa de Carlos Matos Barrero, hijo de Bolívar Matos, padre también de Eduardo Matos, me dicen que sí. Carlos Matos Barrero no tiene apartamento en Valledupar. ¿Se imagina? Ya. O sea que esto lo tiene que investigar la Fiscalía. Tiene que investigar la Fiscalía. Y ojalá que proceda lo antes posible, porque esa comunidad aruaca merece justicia ante la gravedad de los crímenes que usted aquí valientemente ha denunciado. Magistrada, muchas gracias. Muy amable.
No, a ustedes, Julio, por su interés y por el seguimiento a nuestros avances en la jurisdicción. Muchas gracias y buen día siempre para todas ahí. Y todos.